I encetem esta segona part de l'enxarxa i parlem d'espintrònica, o millor dit, de l'electrònica magnètica, possiblement un dels temes que tractem i que tractarem així en xarxa més, més novedosos i amb més possibilitats de futur. Espintrònica o electrònica magnètica presenta un gran futur en el desenvolupament de les noves tecnologies, la nanotecnologia, dispositius minúsculs, a memòria immensa, etc. I es troba amb nosaltres un Premi Jaume I de Noves Tecnologies, investigador del Parc Científic de la Universitat de València i director científic de l'Institut Europeu de Magnetisme Molecular, que és Eugenio Coronado. Què tal, com estàs?
Hola, muy bien.
Moltes gràcies per estar així nosaltres. I a veure si podem aprofundir un poc en això que és l'espintrònica, que a voltes dona por sentir-ho. No sé si una persona que diu que li dius espintrònica, com se queda?
Bueno, yo creo que bien. Es igual cuando le dices electrónica, ¿no? Si sabe lo que es la electrónica, sabe igual lo que es la espintrónica.
Bé, pues aleshores anem a saber un poc, a conèixer un poc més què és això de l'espintrònica.
Pues en electrónica, el objetivo en electrónica es manipular la carga del electrón. El electrón tiene una carga, pero el electrón también tiene un spin. El electrón en mecánica cuántica pues se caracteriza por dos propiedades. Bueno, entre otras cosas se caracteriza por su carga y también por su spin. Y en el caso del spin, que es de punto de vista así grosero, sería un poco el giro de una partícula sobre sí misma, ¿no? La rotación, pero eso no es del todo verdad, pero de todas formas el spin es una propiedad intrínseca del electrón. Uh-huh. Entonces, ese spin, que es como si dijéramos, pues un electrón es un imán minúsculo, más pequeño que hay. Entonces, el imán tiene el polo norte y el polo sur. Uh-huh. Entonces, bueno, pues como tiene dos posibilidades, polo norte y polo sur, pues él tiene dos spines. Spin norte y spin sur, si queremos decirlo así. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un electrón no tiene solamente carga que se mueve, sino también tiene su spin, que puede ir hacia arriba o hacia abajo, polo norte o polo sur. Entonces, en electrónica nos beneficiamos de la carga, de que el electrón se está moviendo en una red, entonces ese electrón pues está transmitiendo una electricidad. Uh-huh. Mientras que en espintrónica, además de esa carga, nos beneficiamos de que el electrón tiene dos estados, el estado de spin hacia arriba y el estado de spin hacia abajo, o norte y sur. Entonces, al beneficiarse de esa segunda propiedad, pues ganamos muchas ventajas en la electrónica. Entonces, la espintrónica es una, si queremos decirlo así, es una versión de la electrónica, pero mucho más avanzada y sofisticada.
Uh-huh. Quan entrem en la pàgina del Parc Científic i intentem buscar un poquet sobre el que és l'espintrònica o algo que ens doni un poquet d'informació, trobem paraules com conceptes com un ordinador quàntic que pot ser positiu per al desenvolupament de les noves tecnologies.
Sí.
Pues això, Eugenio.
Sí, és lo mismo, es decir, en cuanto nosotros, desde el punto de vista más del cuántico, es decir, de cómo se comporta la materia a escala atómica, pues entonces aparece en ese caso, como tenemos la cuántica que controla todos esos procesos, pues podemos sacar ventaja de esas propiedades cuánticas. Y entonces, si nosotros en la espintrónica, por ejemplo, pues llegamos a manipular no solamente un conjunto de electrones muy grande, que tiene sus spins cada uno de ellos, sino solamente un solo spin o un solo electrón con su spin, pues entonces, en ese caso, pasamos a la nanoespintrónica, la espintrónica de manipular un solo spin. Entonces, ese spin puede, como he dicho antes, puede tener dos estados, hacia arriba o hacia abajo, a norte-sur, up-down, como se quiera decir, depende de más un medio, menos un medio. Entonces, la cuántica lo que te hace es que un bit de memoria no sea un bit de memoria. El bit de memoria clásico pues es un bit donde tú tienes dos estados, el 0 y el 1. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, en la cuántica no tienes ceros y unos, lo que tienes es ceros, unos y mezclas, muchas mezclas de ceros con unos. Es decir, entonces tienes muchas más posibilidades también. Uh-huh. Entonces, en ese caso, si tú eres capaz de coger un electrón con su spin y manipularlo, entonces conseguirás no solo tener un bit de memoria clásica, sino tener ese bit de memoria cuántica que es mucho más potente que el clásico y permite hacer operaciones que el ordenador clásico no permite hacer. Un ordenador clásico se basa en ceros y unos. Uh-huh. Y eso es muy muy pequeño en comparación a las posibilidades que presta, que tiene la cuántica, donde siempre lo que tenemos son combinaciones lineales, mezclas de muchos estados.
Uh-huh. Si parlem un poc més concret sobre possibles aplicacions, s'ha parlat també d'una pròxima revolució en l'informàtica. Cap a on ens encaminem? Dic, podem anar cap a nous dispositius, nous projectes, no sé.
No, vamos, un objetivo muy muy ambicioso es el ordenador cuántico, es decir, intentar obtener pues un ordenador que funcione con leyes cuánticas y por lo tanto pues permita hacer operaciones mucho más complicadas. Es decir, eso es una cosa que siempre está en la mente, lo que pasa es que en este momento pues la aplicación todavía no está próxima, porque lo que ahora se está haciendo es intentar matemáticamente pues ver las posibilidades que ofrece el ordenador cuántico y también experimentalmente se trata también de encontrar ya los primeros bits cuánticos de memoria y hacer las primeras operaciones sencillitas entre dos bits cuánticos. Pero vamos, ese tipo de proceso, ahora estamos en los inicios, pero no sé, dentro de 10, 20 años, pues igual ya podemos tener algún tipo de ordenador que tiene una parte que funciona con mecánica cuántica. Uh-huh. Entonces, en ese caso, el ordenador cuántico sí que es una de las cosas importantes. Lo que está más próximo también dentro de ese tipo de historias cuánticas es la encriptación cuántica y cosas de ese estilo. Por ejemplo, pues en este momento, pues muchas de las claves que se utilizan para que una persona pues se identifique, pues son claves, están encriptados, tu nombre sí, cada persona tiene pues un código de encriptado que aparece pues por una serie de operaciones que tú aplicas a una fórmula y al final tú tienes una especie de número que procede de números iniciales, hay una encriptación, entonces hay una especie de lenguaje encriptado y ese lenguaje encriptado pues con las mecánica clásica no se puede interpretar, pero con la cuántica es obvio. Entonces, la encriptación cuántica es mucho más segura que la clásica. Entonces, uh-huh. En este momento estamos en la época de las nuevas tecnologías y de las comunicaciones. Entonces, esa comunicación que tenemos ahora y esa encriptación cuántica, bueno, clásica, pues se puede modificar por una encriptación mucho más sofisticada y mucho más difícil de descifrar. Entonces, uh-huh. Eso también es importante. Y la encriptación cuántica ya son cosas que las personas empiezan a... Bueno, que las personas, que quien está trabajando en eso, pues está intentando pues descifrar códigos encriptados utilizando la mecánica cuántica. Uh-huh. Y eso sí que... Esa comunicación cuántica sí que es una cosa que se podrá... O se puede utilizar dentro de muy poco tiempo.
Uh-huh. Cuando yo este cap de semana estaba hablando sobre la entrevista... sobre la entrevista que anaven a fer avui sobre espintrònica, nanotecnologia, i el que me preguntàvem era si estos nous desenvolupaments, estas noves formes tecnològiques, ens faran la vida més fàcil? No sé per què aquesta pregunta sempre estava ahí present. O si ens afectarà la nostra vida quotidiana.
Hombre, vamos, siempre nuestra experiencia es que todo ese tipo de tecnologías que estamos utilizando están afectando la vida cotidiana. Es decir, tenemos internet, tenemos todo ese tipo de información que nos llega de todos los lados y las relaciones sociales, las redes sociales están cambiando nuestra vida cotidiana. Entonces tenemos fenómenos totalmente nuevos que aparecen de utilizar, en ese caso, pues inventos o descubrimientos de los últimos años, de los últimos 20, 30 años. Entonces, en ese caso, claro que esto también nos va a afectar. Por ejemplo, todo el mundo utiliza ahora pues los iPhones o los iPad o cualquier tipo de dispositivo que son muy pequeños. Y eso es gracias a la espintrónica. Es decir, si no tuviéramos espintrónica, no podríamos tener esos dispositivos tan pequeños. Pero lo que tenemos en nuestro poder es un ordenador súper potente en un tamaño muy reducido. Uh-huh. ¿Y por qué funciona? Porque la espintrónica lo que hace es diseñar sensores magnéticos muy, muy, muy sensibles. Es decir, que como son muy sensibles, podemos reducir mucho el tamaño de esos sensores magnéticos y podemos leer un disco duro de ordenador, que es lo que tenemos en un iPhone, por ejemplo, y ese disco duro pues es un disco duro muy, muy pequeño, que está leído pues con cabezales espintrónicos. Uh-huh. Entonces, si no fuera por eso, si no fuera por ese tipo de descubrimientos, pues estaríamos todavía utilizando ordenadores pues bastante más grandes, los ordenadores de bolsillo, que son los que utilizamos cada uno de nosotros, no podríamos utilizarlos.
Abans, fa una estona parlàvem amb el director del Departament d'Informàtica de la Universitat de València i ens comentava, José Manuel Claver, i ens comentava que el grafeno era molt important, que el descobriment, bueno, va ser premi Nobel, no?, si tinc entès.
Sí, sí, sí. El grafeno es una de las cosas que hace unos años, bueno, uno de los materiales que se ha descubierto, uh-huh, que tiene más, en ese caso, más posibilidades de expansión. Entonces está causando una revolución muy grande.
Això t'anava a dir. Parlàvem del grafeno perquè em parla sobre ordinadors, l'evolució de l'ordinador, sobretot de l'ordinador portàtil, però ens encaminem i també n'hi ha efectes positius per a l'espintrònica. O no?
¿El qué? ¿Con el grafeno?
Sí.
Sí, bueno, el grafeno es un es una lámina de grafito, es el material más ultra fino, más, más fino posible, porque mide, no llega, vamos, mide 0,4, 0, sí, nanómetros, es muy, muy, muy fino. Uh-huh. Entonces el grafeno, pues siempre es un material que para espintrónica la gente lo está proponiendo, pero lo que sí que se utiliza es como, como lámina protectora. Es decir, tú puedes tener un metal magnético, que es el metal, para tener un dispositivo espectrónico necesitas dos metales y en medio pones un una especie de semiconductor. Entonces, lo que tiene son dos metales, un semiconductor en medio y dos metales. Entonces, puedes colocar entre los metales y el semiconductor, puedes colocar una lámina de grafeno, que como es tan fina, deja pasar todo sin ningún problema. Pasar todo significa dejar pasar los electrones, pero actúa de protector, como si dijéramos químico, y evita que se descomponga, que haya reacciones químicas entre el metal y el semiconductor. Entonces, en ese caso, el grafeno sí que es un sistema que se puede utilizar para hacer más estables los dispositivos. Es decir, hay dispositivos que se pueden estabilizar muy bien con grafeno, pueden protegerse de la oxidación o de la oxidación que puede producir en ese caso pues el semiconductor, o también de la pérdida de electrones que tiene la reducción del metal. Bueno, la oxidación del metal, el metal se oxida, pero porque inyecta electrones a la parte intermedia. Uh-huh. Entonces, en ese caso, el grafeno sirve de protector. El grafeno puede servir de eso y además tiene propiedades electrónicas espectaculares. Es decir, el grafeno también puede tener, en algún caso, propiedades magnéticas, aunque muy, muy débiles.
Uh-huh. Parlem, si vols, un poc ja per a concloure esta entrevista sobre nanotecnologia, que és, en realitat, el que hem estat parlant tota l'estona, un poquet, no? Però noves aplicacions, parlàvem abans també, esmentàvem memòries magnètiques. Hi ha projectes d'aplicació clars, per exemple, així a la Universitat de València?
Bueno, vamos a ver, primero, la espintrónica es la primera aplicación real de la nanotecnologia.
Ahí está.
Sí, la espintrónica, en la espintrónica, el dispositivo espintrónico básico consiste, como he dicho antes, en dos electrodos magnéticos, uh-huh, entre los cuales se coloca un semiconductor.
Exacto.
Entonces, ¿por qué es nanotecnología? Porque ese semiconductor que se coloca en medio es una lámina de grosor nanométrico. Entonces, como tienen una dimensión, un grosor nanométrico, se considera nanotecnología. Entonces, son láminas de grosor nanométrico encapsuladas entre dos electrodos magnéticos también de grosor muy fino. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son dispositivos muy, muy finos, ultrafinos, de grosor nanométrico. Entonces la nanotecnología, en ese caso, utiliza siempre pues algún material que tenga en una de sus dimensiones un grosor nanométrico. Entonces, en este caso, estos materiales tienen una dimensión, porque son láminas muy finas, un grosor nanométrico. Por lo tanto, la primera aplicación, los dispositivos espintrónicos se descubrieron hace ya unos cuantos años, es decir, que se descubrieron hace ya pues más de 20 años y hace pues 10 años empezaron a aplicarse, IBM empezó a aplicarlos ya en los ordenadores y por eso tenemos este tipo de ordenadores portátiles en este momento, ¿no? Entonces, en ese caso, la primera aplicación de la nanotecnología fue hecha, de nanotecnología hecha por el hombre, la nanotecnología artificial fue hecha en ese momento con ese tipo de dispositivos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una aplicación clara y es una aplicación, bueno, pues que en este momento el desafío no es reproducir cosas que ya se conocen, sino avanzar un poco más e intentar colocar en esa capa semiconductora, en lugar de utilizar pues, un material clásico, como puede ser, pues yo qué sé, silicio, cualquier tipo de material que se conoce ya desde hace mucho tiempo, pues utilizar materiales orgánicos que son nuevos y que tienen la ventaja de que a lo mejor permiten que esos dispositivos tengan mejores prestaciones. ¿De acuerdo? Pues me permite manipular mejor el spin que los materiales clásicos. Entonces, en ese caso, la espintrónica orgánica o la espintrónica molecular es el desarrollo natural de la espintrónica clásica. Entonces, en este caso, pues ahí sí que también puede haber aplicaciones porque podemos conseguir todavía reducir la escala mucho más. Es decir, no solamente va a ser una escala nanométrica en la dirección del grosor de la lámina, sino también, si en vez de poner una lámina de grosor nanométrico, ponemos una sola molécula en medio, entre dos electrodos, pues entonces ya pasamos al dispositivo mínimo que podemos tener. Es decir, un dispositivo que puede ser también pues una memoria, en ese caso, o un dispositivo espintrónico formado por una sola molécula. Entonces, en ese caso sí que es nanométrico en las tres dimensiones del espacio. Entonces, ahí sí que tenemos, bueno, lo que pasa es que, claro, tener aplicaciones reales de ese tipo de dispositivos minúsculos va a costar un poco más, pero ese es el objetivo ahora, pasar de la espintrónica a la nanoespintrónica. Eso es una de las cosas, y eso es uno de los retos de la nanotecnología, hacer cosas que luego sirvan para algo. En este caso, en nanotecnología, pues lo que se intenta también, en nanociencia sobre todo, es estudiar cómo la materia cambia sus propiedades en la escala nanométrica. Pero el estudiar cómo es lo que nos va a permitir luego utilizarlo para aprovecharlo e intentar hacer algún tipo de aplicación. Pero inicialmente estamos en la etapa de la nanociencia, pero en este tipo de caso concreto, lo que se trata de hacer ya es de obtener ya sistemas que nos interesen desde el punto de vista nanocientífico para estudiar, pero también que luego tengan aplicaciones. Entonces, la nanoespintrónica puede ser una aplicación también dentro de un tiempo. En este momento todavía no hay ninguna aplicación que pueda, vamos, no hay en el mercado ninguna cosa que sirva realmente nanoespintrónica, porque ha empezado hace, la nanoespintrónica molecular ha empezado a funcionar hace 5 años, ¿no? Como mucho, 8 años, es decir, no hay mucho más tiempo, no ha habido tiempo para hacer más que nanociencia, pero es una cosa prometedora. Donde la nanotecnología funcionará mejor también es con cosas mucho más, menos demanding, que necesiten menos trabajo desde el punto de vista científico. Por ejemplo, pues en lugar de trabajar con una sola molécula, puedes trabajar con una nanopartícula, que es una cosa bastante más gorda que una molécula. Puede medir 10 nanómetros, 50 nanómetros, y eso, las nanopartículas, la gente las utiliza hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, como con nanopartículas, por ejemplo, pues hay aplicaciones, sobre todo pues en medicina, y que son reales ya, es decir, que hay aplicaciones ya en las cuales, pues para tratamientos del cáncer se utilizan ya nanopartículas, que pueden ser nanopartículas magnéticas, nanopartículas de otro tipo, por ejemplo, nanopartículas plasmónicas, que son nanopartículas de oro, en las cuales, pues, o a través de una radiación microondas o a través de un campo magnético, pues podemos calentarlas. Entonces podemos, si eso va a unas células cancerígenas determinadas, entonces en ese caso, calentando, podemos matar a esas células cancerígenas.
Sí,
porque las células cancerígenas son más sensibles que las normales a la temperatura, entonces se mueren antes que podemos atacarlas mejor. Entonces, en ese caso, esas aplicaciones ya están empezando a funcionar. Entonces, las aplicaciones más importantes en ese caso, en nanotecnología, pues aparecerán sobre todo en medicina. Además de aplicaciones en electrónica, que pueden ir apareciendo, como he dicho, la espintrónica es una de las aplicaciones que hace ya tiempo que ha empezado, pues además de eso, es en medicina donde más dinero se pone y donde más se trata de llegar a la nanomedicina, porque podemos tener en ese caso, pues desde nanopartículas más o menos inteligentes, en este caso son poco inteligentes todavía, pero podemos sofisticarlas poniéndoles algún grupo que las haga un poquito más inteligentes. El químico puede en la superficie cambiar las propiedades de la nanopartícula y hacerlas un poquito más biocompatibles o que vayan más directamente al objetivo donde tienen que ir, más sensibles a algunos efectos, algunos efectos químicos. Entonces, en ese caso podemos conseguir hacer algunas nanopartículas que sean, como he dicho antes, inteligentes, y esas nanopartículas pueden ayudar pues a diagnosticar enfermedades bastante antes, porque también podemos tener equipos que puedan permitir interaccionar con esas nanopartículas o con nuestro cuerpo, equipos muy muy sensibles, y además pueden a lo mejor pues liberar fármacos, y esa liberación de fármacos en sitios concretos puede ayudar también a curar las enfermedades de forma mucho más precisa y mucho menos tóxica.
Eugenio Coronado, jo crec que en este últim speech, que la nanomedicina era l'últim tema a tractar, la veritat, ens has fet una classe magistral perfecta, i te donem les gràcies així des de Ràdio Universitat, des de l'enxarxa d'avui, per haver-nos mostrat, haver aprofundit en la nanotecnologia, en l'espintrònica, i per últim també en la nanomedicina. Eugenio, moltes gràcies.
Muy bien, gracias a ti.
Gràcies.
Hasta luego.
Adeu.